I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina.
Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina.
Hola y bienvenidos a un episodio más de De Piel a Cabeza. Hoy continuamos con un tema muy interesante y muy necesario, que es el tema del dolor, que lo empezamos justo el episodio anterior con Blanca Martínez y Ana Domínguez, que son anestesiólogas en el Hospital de La Paz y trabajan en el Instituto Madrileño del Dolor. Pero hoy traemos a alguien que viene a complementar este contenido, ¿no?, tan necesario, tan complejo, que es el psiquiatra Martín Vargas Aragón. Hola, Martín.
Hola, Rosa, ¿qué tal? Hola, Ana. Pues oye, muchísimas gracias por poder participar en vuestro podcast y nada, encantado de estar aquí con vosotras y con todas las personas que nos escuchen.
Encantadas nosotras, muchas gracias, Martín. Yo no le conocía personalmente, pero Rosa lleva hablando de ti mucho tiempo, o sea que no sabes la ilusión que nos hace tenerte aquí, y nuestros escuchantes se darán cuenta en breve del privilegio que supone.
Es un privilegio, sin duda, y si de hecho, si me permitís, presentamos ya a Martín. He preparado una mini biografía de su formación profesional, pero es extensa, ¿eh? Simplemente, como tenemos una relación cercana desde hace ya muchos años, pues os voy a contar también dónde hemos coincidido, ¿no? Y cómo para mí realmente Martín Vargas ha sido una figura de inspiración en el campo de la psiquiatría. Él es jefe, ha sido jefe de servicio en el Hospital de Segovia. Bueno, en realidad ha trabajado en muchos centros, se ha movido bastante. Fue el impulsor de la sección de neurociencia clínica de la AEN, que es la Asociación Española de Neuropsiquiatría, en la que llevamos trabajando ya 14 años. Él empezó hace 14 de la mano del psiquiatra Guillermo Laera de la Universidad de Alcalá y, bueno, ha tenido continuidad hasta día de hoy. Y la verdad es que, como os decía, yo justo tuve la oportunidad de conocerle pues hace 14 años, justo con el inicio de esa sección, y como comentaba, pues fue un gran descubrimiento, ¿no? Y sin duda una inspiración en mi carrera profesional para avanzar un poco en ese campo de la neurociencia clínica, ¿no?, donde confluyen las neurociencias básicas, la ciencia básica con la psiquiatría clínica. Pero sigo hablando de él. Él es ha sido también presidente de la Asociación Española de Rehabilitación Psicosocial. Actualmente trabaja en el Hospital Pío Ortega de Valladolid y es psiquiatra en la unidad del dolor. Se dedica a la psiquiatría del dolor, más en concreto. Y también es graduado y máster en filosofía, que no es poco. Bueno, de hecho, lo sorprendente es que él ya hizo una tesis, estuvo mucho tiempo enfocado al estudio del campo de la esquizofrenia, y su primera tesis fue sobre la disfunción atencional en la esquizofrenia, y ahora está a punto de terminar esa segunda tesis que ha emprendido dentro del campo de la filosofía y cuyo título es Fundamentación antropológica de la psiquiatría. Ahí lo tenéis.
Bueno, pues sí, con intereses varios, igual que tú, igual que vosotras, ¿no? Yo creo que desde el primer momento que nos conocimos, pues congeniamos muy bien, y es un auténtico placer, pues, considerarte una muy buena amiga y una psiquiatra con un impulso tremendo. A Ana, claro, como tenemos oficios distintos, pues seguro que eres muy parecida a tu hermana en ese sentido, ¿no? Yo creo que compartimos ese ímpetu, ¿no?, por intentar una alianza entre una psiquiatría profundamente humana, porque es que no se puede entender la psiquiatría si no es desde esa profundidad de la humanidad, pero claro, sin olvidar toda la parte científica que es imprescindible en la medicina actual, ¿no? Entonces, bueno, la psiquiatría pues tiene que estar ahí en la neurociencia clínica, ¿no?, que esto lo hemos compartido ya desde hace muchos años.
Y también de la mano de la filosofía, ¿no?, que tú también reivindicas que la filosofía tendría que ser una formación que tuviéramos todos los psiquiatras. Y bueno, que yo creo que muchos, conforme vamos evolucionando en nuestro campo, pues cada vez leemos más de filosofía porque somos conscientes de la importancia de saber de filosofía para desarrollar nuestra actividad profesional. Lo que pasa es que, claro, es una actividad profesional que toca tantos palos que a veces uno se siente impotente, ¿no? Tienes que saber de filosofía, de psicoterapia, es que hay distintos tipos de psicoterapia, de psicofarmacología, de medicina en general, porque al final para prescribir necesitas saber medicina, para diagnosticar también, con lo cual es un campo que nunca dejas de estudiar y de aprender, ¿verdad?
Claro, sí, los médicos es lo que tenemos. Bueno, es lo divertido, ¿no?, del oficio, que tenemos que seguir estudiando como tantas profesiones, ¿no? Pero en nuestro caso es imprescindible. Desde los años 70 ha ido cobrando fuerza una nueva disciplina teórica que es la filosofía de la medicina. A mí me gusta llamarla iatrofilosofía. Esto es un término de Mario Bunge, del que hemos hablado pues, muchas veces, ¿no? Iatrofilosofía, que es una disciplina translacional, pues de la misma manera que la bioquímica está a caballo entre la biología y la química, la iatrofilosofía está a caballo entre la filosofía y la medicina. Por supuesto que todos los médicos tenemos que tener unas nociones de filosofía de la ciencia, de filosofía de la medicina, de ética, pero en los psiquiatras es imprescindible porque vamos, debería de ser una disciplina básica de la psiquiatría, sin duda. Primero, tener un conocimiento riguroso de los problemas actuales de filosofía de la ciencia. Segundo, tener un conocimiento riguroso de los problemas actuales en filosofía de la mente. Yo a veces con los residentes, así en los primeros días, les pregunto, bueno, ¿cuál es tu postura frente al problema cerebro-mente? Y entonces, claro, pero un residente de psiquiatría eso no, o de psicología clínica lo tiene que haber pensado una vez. Y entonces ya pues tal, o sea, esos son los problemas. Luego todo, en el día a día, continuamente tomamos decisiones con unas implicaciones éticas importantísimas, ¿eh? Sabemos que no tenemos que meternos en la vida de la gente, pero que tenemos que ayudarles a tomar decisiones, tenemos que ayudar a las personas que sufren enfermedades, tenemos que ayudarles a tomar decisiones con autonomía, pero con apoyos. Tenemos, por ejemplo, cuando se decide hacer ingresos contra la voluntad del paciente, voy a decir en este caso. Claro, tiene implicaciones éticas tremendas. En el campo de la medicina del dolor, la prescripción de medicamentos opioides, que son herramientas terapéuticas tremendamente potentes, pero que tenemos que prescribir con una gran responsabilidad ética, porque ganamos algunas cosas y podemos perder otras, ¿no? Con lo cual, efectivamente, sí, hay que reivindicar que la filosofía tiene que ser una disciplina básica para cualquier psiquiatra, sin duda.
Sí. Esto me recuerda que tengo por aquí el libro de Mario Bunge, del filósofo Mario Bunge, Filosofía para médicos.
Sí, sí.
Y bueno, pues hay que refrescar estas cosas y porque es importante, ¿no?, en nuestro día a día. Pero bueno, vámonos al tema de hoy, que es el campo del dolor. Vamos a hacer un repaso de los datos que tenemos y es que el dolor afecta a un 25% de la población entre 18 y 85 años, el 30% de las cuales son mujeres, según el barómetro del dolor crónico en España. Y en los datos publicados además más recientemente en el año 2023. Es el primer motivo de consulta en urgencias y copa el 50% de las visitas a atención primaria. Su intensidad media se ha cifrado en 6,8 puntos sobre 10 y además es causa de baja laboral en el 46% de los pacientes que trabajan. La doctora María Madariaga, anestesióloga y presidenta de la Sociedad Española del Dolor, se refiere al dolor como el elefante en la cocina que lo ocupa todo. Está en todas partes, en tus vacaciones, en tu trabajo, con tu familia, en tu vida cotidiana. Es algo que solo entiende quien lo padece. Bueno, un tema sin duda, como queda reflejado, ¿no?, aquí, complejo en todos los aspectos, lo miremos por donde lo miremos. Martín Vargas ha escrito un artículo muy interesante donde aborda el campo de la depresalgia, un término que, bueno, habéis propuesto entre dos colaboradores, ¿no? Creo que este Ortega Ladrón es tu compañero.
Sí, sí. Enrique Ortega Ladrón de Cegama es el jefe de la unidad de dolor de Valladolid, es anestesiólogo, y con él, bueno, pues hemos propuesto este concepto y que nos parece que es importante, que no es una cosa meramente anecdótica, ¿no? Porque la ciencia se mueve con conceptos. Entonces, hemos sido quizá un tanto osados, ¿no?, proponer un concepto, pero creemos que puede ser útil y que puede ser bueno. Has mencionado.
Tengo aquí el artículo delante. Yo invito a nuestros escuchantes a que lo lean porque me parece que leer esto de verdad es tan nutritivo, lo bien redactado que está, la reflexión tan rica que hacéis, que, vamos, lectura obligatoria, ¿no? Y por supuesto, para todos los psiquiatras. Ayer hablábamos de los tipos de dolor que hay: agudo, crónico, luego dentro del crónico, el traumático, el inflamatorio, que vosotros hacéis así como un recorrido introductorio sobre esto. sobre la tipificación clásica de la experiencia dolorosa, la nociceptiva versus la neuropática, y cómo recientemente se ha añadido el dolor nociplástico, que de hecho en el episodio anterior mencionamos con las anestesiólogas, pero no entramos muy en detalle porque les dije, no os preocupéis, que esto nos lo va a explicar Martín Vargas. Y de hecho, antes de que nos expliques la depresalgia, bueno, o en el orden que tú quieras, ya te lanzo esa primera pregunta, que es el dolor nociplástico.
Sí, fíjate, este es el reto que tiene actualmente la medicina del dolor. Uno de varios, pero quizás el más importante. Has mencionado antes a la doctora María Madariaga, la presidenta de la SED. María, yo tuve la suerte de que me invitó a formar parte de la Junta Directiva de la SED y ahí estoy intentando trabajar por esta algo psiquiatría, en el sentido de algo dolor, psiquiatría, o sea, psiquiatría del dolor, para que los psiquiatras nos sensibilicemos frente al problema del dolor. Cuando digo psiquiatras, digo también psicólogos clínicos, porque claro, somos primos hermanos, ¿no? Entonces digo que desde el año 2016-2017 aparece una nueva tipificación del dolor. Las clásicas son el dolor nociceptivo, que es el fisiológico, digamos, el dolor neuropático, que es el dolor cuando se afecta al tejido nervioso, pero el dolor nociplástico es la vivencia del dolor. Es la experiencia dolorosa, pero sin datos fisiopatológicos en los que haya indicios de que pueda haber una alteración tisular en los tejidos, en el cuerpo, que produzca dolor. Yo lo entiendo bien de esta manera. Hay un dolor síntoma y hay un dolor enfermedad. En psiquiatría estamos acostumbrados a diferenciar la depresión como síntoma y la depresión como enfermedad. La depresión como síntoma, bueno, pues alguien tiene una desgracia personal y está triste. Son síntomas depresivos, por ejemplo, por un duelo. Y la depresión como enfermedad, sabemos que hay la enfermedad, que es el trastorno depresivo recurrente, las distimias, etcétera, que son propiamente enfermedades que cursan con trastornos afectivos. Pues bien, en el dolor pasa un tanto de lo mismo. Hay dolor síntoma, que sería principalmente el dolor nociceptivo y neuropático, y hay un dolor enfermedad, que es el dolor nociplástico. El dolor nociplástico no es solo dolor, sino que es un complejo, a mí me gusta llamarlo un problema complejo de salud, porque va más allá de ser meramente una enfermedad. Es un problema complejo de salud que afecta al cuerpo, que afecta a la subjetividad, que afecta a las relaciones interpersonales, que afecta a la vida laboral, que afecta a la autoestima y a la autoimagen de la persona que sufre dolor crónico, hasta el punto de que, bueno, incluso sabemos que es un factor de riesgo importante para tener pensamientos suicidas y conductas suicidas. Entonces, dolor nociplástico, el dolor enfermedad, vamos a decir. Se asocia, no, un poco ya por terminar este recorrido general, es el sentimiento doloroso, la vivencia de dolor, la experiencia dolorosa, que todos sabemos cuál es, con más o menos intensidad, pero es un dolor que afecta al cuerpo, habitualmente afecta al cuerpo en su conjunto. Por eso el paradigma es la fibromialgia, que la Organización Mundial de la Salud sabemos que lo llaman dolor crónico generalizado, es sinónimo. A mí me gusta utilizar más el nombre de la OMS. Entonces, hay dolor crónico generalizado, pero también es muy frecuente que se asocie afectación cognitiva, la niebla mental, que se suele decir, que es un tipo de disfunción ejecutiva. Se afectan el funcionamiento cerebral en esos procesos cognitivos que requieren más gasto energético. De hecho, hay estudios en los que se ve que por lo menos un subgrupo de personas con dolor crónico generalizado parece como que tienen menos reservas de ATP en las mitocondrias de su corteza prefrontal. O sea, como que el móvil se le ha quedado sin batería, entonces se agotan cognitivamente. Y esto se nota en tareas que requieren atención, que para dificultades para encontrar palabras, disnovia, una sensación como de, digamos, empobrecimiento de la cabeza, como de atontamiento. Bien. La niebla mental, fibroniebla, se dice. Pero hay otros síntomas.
No lo había oído, de fibroniebla.
Sí, la fibroniebla, y es un problema importante. Muy frecuente y casi siempre trastornos severos del sueño, pero muy importantes. Incluso algunos modelos proponen que el dolor crónico puede ser un efecto secundario de un trastorno primario en el sueño. Y de hecho, en algunas personas posiblemente sea así. Hoy, por ejemplo, en la consulta de esta mañana, ha habido 3 o 4 pacientes que tenían unas quejas tremendas de insomnio pertinaz. Y a veces difícil de resolver. Fatiga crónica. Se solapa el dolor crónico con la fatiga crónica. Otras veces se le llama encefalomielitis miálgica. Bueno, todavía los términos hay mucho solapamiento en un conjunto de enfermedades que se caracterizan por el síndrome de sensibilización central. Es como si hubiera, me vais a permitir la metáfora, como si hubiera cortocircuitos en el sistema nervioso. De forma que la energía mental pues vuelve en forma de energía ineficiente como dolor, y cuando la queremos pues no aparece porque hay fatiga. Entonces, dolor nociplástico, trastornos del sueño, trastornos cognitivos, fatiga y otros síntomas que afectan a la esfera digestiva y de otros tipos.
Sí, justo ayer, el episodio anterior introducían esta parte, ¿no?, de cómo en el dolor crónico se produce una alteración a nivel nervioso que todavía no se entiende bien, ¿no? Pero digamos que fenómenos como el síndrome del miembro fantasma dan cuenta de que realmente, aunque no haya una lesión física o algo objetivo que podamos ver, en el dolor crónico se automatizan ciertos mecanismos y se llega a tener esa experiencia de dolor, ¿no? Que tú no puedas ver una úlcera o una destrucción de tejido en ese mismo momento, ¿no?
Claro, porque el dolor, en último término, el sustrato del dolor es la corteza cerebral, no lo olvidemos. Cuando nos duele una mano porque nos damos un golpe, esa experiencia se está procesando en la corteza cerebral, en último término, y ahí es donde está el dolor. Claro, cuando decimos, es que el dolor está en tu cabeza, esto hay que matizarlo mucho, porque no es que te lo estés inventando, es que es casi insultante para la persona que sufre dolor crónico. Por eso tenemos que cuidar muchísimo el lenguaje, los médicos en general.
Totalmente. Y a veces se puede considerar cuando hay este componente psicológico, cuando en este concepto del dolor nociplástico, donde todo se entremezcla tanto, podría, ¿no?, ser entendido como un pseudo dolor y que se le quite, y no considerarse un dolor real.
Claro, eso hay, tenemos que evitar. Esto desde la filosofía se llama injusticia epistémica. Entonces, cuando sugerimos al paciente o a la persona que sufre dolor la posibilidad de que, bueno, a lo mejor esto está en su cabeza, estamos siendo ofensivos con él. Porque, claro, es una persona que está sufriendo continuamente todo el día un dolor a veces insufrible. Entonces, por eso lo tenemos que matizar.
Yo me he reído antes cuando has dicho esto, porque lo he entendido como que, en realidad, como el dolor está en la corteza cerebral, ¿no? Que al final la experiencia final es ahí. También esto de estar en su cabeza también es real, ¿no?
Efectivamente, claro. Fíjate, está
la doble lectura, que no es solo, claro, que la gente dice está en tu cabeza, se refiere como que a tu propio pensamiento, pero sí, también por esa activación de la corteza que tú decías.
Claro, está en la corteza cerebral y están implicadas otras estructuras en la corteza cingulada anterior, que sabemos que es una estructura cerebral que está en todos los charcos psiquiátricos, porque aparece en la esquizofrenia, en los trastornos afectivos, en la depresión. En la corteza cingulada anterior, de alguna manera, es un cruce de camino entre las emociones y las representaciones cognitivas. Y entonces ahí se cocinan los sentimientos. El dolor crónico es un sentimiento aversivo. Y es llamativo que las estructuras del sistema nervioso implicadas en el dolor, muchas de ellas se comparten también con la depresión. Fundamentalmente dos. La amígdala, que sabemos que es la estructura cerebral que mediadora de las emociones aversivas, negativas, y la corteza cingulada anterior. Y esto nos da pistas para encontrar puntos en común entre dos vivencias aversivas muy importantes: la depresión y el dolor. Hay una tercera, que es la ansiedad, que quizá esa tiene unas estructuras cerebrales un poquito distintas. Pero entre depresión y dolor hay un gran solapamiento neurobiológico. Por eso también, eso fue uno de los motivos para animarnos a proponer este concepto de depresión. Y luego entra en juego el estrés también, que si queréis luego hablamos de eso.
Ah, perfecto. Nada, solo una cosa. Bueno, lo primero, Martín, da gusto escucharte. Lo bien que explicar las cosas con ejemplos como lo del móvil, que yo creo que para todos esos escuchantes que están detrás de los micrófonos y no son médicos o profesionales sanitarios, pues viene muy bien este tipo de ejemplos. Y yo lo estaba entendiendo perfectamente, a pesar de que es un tema complejísimo, y me estaba recordando mucho a algo que nos pasa en dermatología, que es el prurito sin hematerias, es decir, el picor. Es algo que aparece en la piel y aparte de tener picor relacionado con psoriasis, con dermatitis atópica, con un montón de enfermedades dermatológicas, luego tenemos el picor como tal, como enfermedad, que no sabemos de dónde viene, pero es una entidad en sí misma, ¿no? Y a veces corremos el riesgo de no valorar lo suficiente, con este matiz que decía Rosa, de que puede ser considerado un pseudopicor, igual que con lo que tú decías, ¿no? Un pseudodolor frente al real, ¿no? Lo que se considera real porque sí que está relacionado con algo que podemos objetivar, ¿no?
Claro, ahí es diferenciar en este caso picor síntoma y picor enfermedad, ¿eh? Depresión síntoma, depresión enfermedad. Dolor síntoma, dolor enfermedad. Yo creo que conviene que los médicos evolucionemos en este sentido. Y antes mencionábamos la importancia de las palabras, pues es bueno que incorporemos elementos de medicina narrativa, porque en último término somos contadores de historias. Y mira, con vuestro podcast yo creo que estáis haciendo una labor buenísima de hacer, relatos comprensibles para hacer divulgación científica y sanitaria y educación sanitaria. Entonces tenemos que cuidar mucho la relación médico-paciente, médico-enfermo, porque eso es un diálogo que establecemos, ¿sí? Para intentar entre los dos resolver los problemas de salud o por lo menos aliviar, ¿no?, los problemas de salud que tenga la persona que consulta, ¿no?
Gracias por lo de medicina narrativa y perdonad que os corte, pero es que yo soy una auténtica apasionada de la medicina narrativa, me he leído hasta manuales y a veces no le damos suficiente importancia y yo ahora cada vez que digo que me dedico a divulgación, digo, no, yo es que me dedico a la medicina narrativa, que es una forma también de sanar a través de contar historias, y gracias por recordarlo, Martín.
Claro, y es bueno que seamos capaces de construir historias con un final, medianamente optimista. Es importante esto en cualquier problema crónico de salud, tenemos que mantener siempre abierta la puerta de la esperanza. Y esto en la medicina del dolor es quizá lo más importante, porque las personas con dolor crónico sufren mucho. Sufren mucho y sufren más todavía cuando se les cierra la ventana de la esperanza. Y sufren más todavía cuando sufren en soledad. A mí un día me llegó al corazón una paciente que me dijo, mire usted, yo he aprendido a llorar en soledad. Ostras, eso es duro. Una de los tratamientos que hacemos en la unidad del dolor juvenil, que bueno, yo creo que tengo la suerte que es una unidad muy completa, hacemos grupo terapia. Y entonces, facilitamos un espacio a las personas que atendemos. Tenemos dos tipos de grupos, uno que los llamamos grupos autónomos de salud. Entonces hay agentes de salud, que son, a mí no me gusta llamarlo pacientes expertos, prefiero llamarlo agentes de salud, son personas con dolor crónico que han recibido una formación por nuestra parte y que lideran esos coloquios, es una vez a la semana, ir a charlar. Pero claro, es un alivio tremendo para la persona con dolor crónico, dice, por fin alguien me entiende, por fin no tengo que justificarme de que me esté doliendo. Y luego tenemos otro tipo de grupoterapia, que llamamos grupoterapia de alivio, recuperación y agencia, que tiene más elementos propiamente de psicoterapia, pero que va en la misma línea. Y la clave es cuidarse cuidando. ¿De qué manera? Pues a través del lenguaje, a través de las narrativas, a través de construir entre todos historias que acaben bien, intentamos.
Qué bien, qué bonito. Y bueno, yo si quieres esta parte así más de tratamiento, porque de hecho te quería preguntar, ¿no? Porque tú hablas de la psiquiatría narrativa y lo introduces un poquito en estos trabajos, ¿no?, que has escrito. Pero no sé si quieres volver y retomar un poco antes de avanzar hacia esta parte de tratamiento, aunque ya nos has adelantado cosas muy interesantes. No sé si quieres ir por la parte del estrés que habías anticipado o hablar un poquito más sobre la depresalgia.
Sí.
O también nos metemos en el campo de la culpa, que es una de las preguntas que yo tenía, ¿no? Conforme te estaba escuchando hablar, digo, ese sentimiento de culpa que aparece muchas veces en estas personas, ¿no? Con dolores tan larvados, tan cronificados y tan duros.
Sí, fíjate, el estrés y la culpa. Cuando pensamos en el neologismo de presalgia, es dep, de depresión, algia de dolor, y en el medio está depresalgia que va por el estrés. Últimamente también conocemos bien el trastorno de estrés postraumático. Es uno de los cuadros clínicos clásicos de la psiquiatría. El trastorno de estrés postraumático, es un trastorno psiquiátrico producido directamente por el estrés, ¿eh? Los ejemplos son veteranos de guerra o personas, por ejemplo, que presencian un homicidio, que son víctimas en un incendio, que tienen un accidente de tráfico y hay muertos. Es decir, se entiende que son situaciones de estrés que la mayoría de las personas no se han visto enfrentadas a ella a lo largo de su vida. O sea, son casos de estrés extremo. Bien, pues estos fenómenos puntuales de estrés extremo producen trastornos psiquiátricos, que es el trastorno de estrés postraumático, caracterizado por la reaparición de esas vivencias traumáticas, por un aplanamiento de la vía emocional, la persona con estrés postraumático dice, es que estoy como anestesiado, como soy incapaz de tener sentimientos. Y lo único que tengo es, con frecuencia, reviviscencia de ese evento traumático. Bien, este es el trastorno de estrés postraumático. Pues recientemente se ha señalado que existe también una variante que es el trastorno de estrés postraumático complejo. ¿Y esto en qué consiste? Pues que posiblemente sea mucho más prevalente que el primero. Entonces son situaciones de estrés que a lo mejor no son tan extremas, pero que son mucho más mantenidas en el tiempo. Por ejemplo, sufrir violencia de género durante años, sufrir acoso laboral durante años, haber sufrido durante años violencia en la infancia, sexual, física, por negligencia, etc. Las personas con dolor crónico se sabe que sufrir estrés persistente es un factor de riesgo importante para tener dolor crónico. Entonces, en estos tres elementos, dolor crónico nociplástico, depresión y antecedentes biográficos de estrés persistente son los que conforman este concepto en el que queremos trabajar. Y a mí me gusta hablar de nudos personales. Por ejemplo, en fibromialgia se habla de puntos gatillo. Y sabemos que explorando donde te duele, pues tocas, ¡ay, me duele! Y has tocado un punto gatillo. Bien, pero a veces en la entrevista clínica psiquiátrica vemos que mencionamos algunas áreas de la biografía de la persona y ¡plas! Y saltan las lágrimas de manera impulsiva. Es como que hubiéramos, digamos, puesto el dedo en la llaga. Hemos tocado un nudo personal. Estos nudos personales hay que trabajarlos en la psicoterapia del dolor crónico. Porque hay, en algunos casos, claro, luego cada persona es distinta, ¿no? Pero en algunos casos hay realmente experiencias psicotraumáticas que tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos para trabajar el estrés postraumático. En último término, se trata de esos nudos personales, revestirlos de un relato asimilable para el paciente. Construir sentido en torno a ese sufrimiento. El sufrimiento, cuando es sin sentido, es doble sufrimiento. Cuando somos capaces de construir un relato con sentido en torno a esas heridas personales, estamos trabajando en la recuperación. Cuando trabajamos con personas con esquizofrenia, sabemos muy bien que el modelo es el modelo de recovery, de recuperación. Bien, pues esos modelos que hemos desarrollado en la rehabilitación psicosocial los podemos aplicar en la rehabilitación de otros problemas de salud, como es este caso el dolor crónico. Y la culpa, decías antes la culpa. Claro, la culpa se parece en el dolor. La culpa es necesaria, el dolor es necesario, pero tiene una función muy concreta. El dolor fisiológico, el dolor agudo, tiene la función de decirnos, y hay algo mal, mira a ver qué te pasa, wow, me he roto la pierna. Ya está, ya el dolor ya cumple su función y entonces bienvenidos a los anestesistas que nos quiten ese dolor agudo. O bienvenidos a los derivados del opio que nos quiten el dolor agudo. Bien, pues con la culpa igual. La culpa tiene una función que es modular nuestra conducta. Y cuando somos conscientes de que hemos metido la pata, de que hemos ocasionado un mal a otra persona de manera injusta, entonces es muy necesario el sentimiento de culpa. Claro, cumple su función, pero esa es la función de la culpa, nada más. Se trata luego de transformar esa culpa en responsabilidad. La culpa mantenida, las personas que tienden a estar toda su vida echándose la culpa de errores pasados, esto en psicoterapia sabemos que no aporta nada. Muy bien, deja ya de quejarte de la culpa. ¿Cómo transformas esa culpa en responsabilidad? La culpa mira siempre hacia el pasado. Vamos a mirar hacia el futuro y decir, ¿qué vas a hacer? Agencia. Vas a ser agente de tu propia salud. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a cambiar para, de manera responsable, no volver a cometer esos errores en lo sucesivo? Esto es clave. A veces hay días decisivos en la vida de las personas. Días en los que tomaron decisiones. Esto en la grupoterapia me gusta sacarlo con frecuencia. Y si miramos para atrás en nuestra vida, hay 5, 6, 10 días en nuestra vida que fueron decisivos, en los que nos apropiamos de nuestra vida y dijimos, cojo este camino o cojo este otro. A veces la curación pasa, el camino de recuperación pasa por tomar esas decisiones y decir, bueno, la canción a la que está tan de moda, se acabó, tal, se acabó, voy a cambiar. Y eso, bueno, pues, es muy importante. Sí.
Pero luego, Martín, también, yo también mencionaba la culpa, y luego en esa culpa es...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Proporcionada y a lo mejor no justa, ¿no? Que es cuando se culpan de lo que les pasa y de cómo además se culpan también cuando están pues en interacción con otras personas, ¿no? Pues de su propia situación. O sea, se culpan de, pues siento que molesto, ¿no? Que son frases que la gente que experimenta dolor crónico lo cuenta, ¿no? Y es que me siento una carga, o siento que les estoy amargando el día, o que les estoy fastidiando la fiesta, porque yo pues salgo pero aguanto nada y me tengo que volver. Esta parte de una culpa también desproporcionada, que no cumple su función, ¿qué pasa con ella?
Sí, ese es un motivo de sufrimiento frecuente, intenso e importante en los pacientes. Y aquí yo lo que intento hacer es poner en valor las relaciones de pareja y poner en valor la familia y poner en valor la amistad. Y poner en valor la toma de decisiones. Y ahí quizá la decisión más importante que hacemos en la vida es la de emparejarnos o la de desemparejarnos, eso ya, porque pero tal, cuando una persona decide emparejarse, es un compromiso de decir, oye, mira, vamos a construir una vida juntos. Y a partir de ese momento, pues como dice un poco la fórmula clásica, en la salud y en la enfermedad. Entonces, la persona con dolor crónico tiene que darse cuenta que su pareja es que quiere estar con él. Es que le estoy arruinando la vida, ya, pero es que es tu pareja y esto es un problema que os afecta a los dos como pareja. Es un problema de salud que afecta a la pareja y, en último término, que afecta también a la familia. Y hay que poner en valor el sufrimiento. Claro, no quiero yo aquí entrar en cuestiones religiosas, que, bueno, pues también las distintas espiritualidades pues son importantes y aportan mucho a las sociedades humanas, ¿no? Y aquí, como para gustos están los colores, ¿no? Pero se trata de construir sentido también ante la adversidad. Esto, Víctor Frank, que es un psicoterapeuta, bueno, pues también muy querido por ti, Rosa, por lo que hemos hablado otras veces, claro, pues nos hablaba de construir sentido. Construir sentido y sobre todo en la adversidad, porque cuando todo va bien es fácil construir sentido, pero construir sentido cuando la cosa va mal es más difícil, pero es mucho más.
Y en ese construir sentido es parte entonces de ¿no? De los objetivos que trabajáis en esa grupoterapia. Y no sé si con otras, porque ya aprovecho y te pregunto un poco sobre cómo trabajáis también esta parte de la aceptación, ¿no? Porque otra escena muy frecuente en la consulta es gente que viene, bueno, pues ya como con las expectativas que han bajado, porque han ido a la unidad del dolor y van con muchas expectativas de que allí les iban a salvar, pero se dan cuenta de que allí les van a ayudar a convivir con el dolor y a mejorar su calidad de vida, pero desgraciadamente en muchos tipos de dolor crónico pues pueden paliar, pero no hacer que este dolor desaparezca, y entonces van, ¿no?, a también muchos a salud mental o a los equipos que tienen de apoyo en las unidades del dolor, bueno, pues como es tu caso, que trabajas en una unidad del dolor, y empiezan a trabajar esta parte de la aceptación, ¿no? Y ellos dicen, pero es que encima me han dicho que tengo que aceptar esto, ¿no? Pero ¿cómo voy a aceptar yo esto? Es que esto es inaceptable, ¿no?
Claro.
¿Cómo trabajáis con esto? Porque me parece súper difícil, ¿no?
Es difícil. En la psiquiatría del dolor, yo animo a los psiquiatras más jóvenes a que se interesen por ella. Es un terreno bastante difícil, pero muy interesante, tremendamente interesante desde todos los ámbitos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero hay que desaprender. Tenemos que desaprender muchas cosas, ¿no? Vamos a cambiar palabras. Vamos a cambiar la palabra curación
por la palabra recuperación. La curación es una meta. Va, ya estoy curado, vale, alta, bueno, muy bien, y que te vea bonito. Eso en el dolor crónico no funciona, como en tantas enfermedades crónicas. Entonces vamos a cambiar la meta de la curación por el camino de la recuperación. El camino, esto es como hacer el camino de Santiago. Lo importante no es llegar a Santiago, es hacer el camino, ¿eh? Entonces el camino de la recuperación consiste también en vivir un poquito de manera más vertical, ¿eh? Con más conciencia. Bueno, se ha hablado mucho de mindfulness y es muy importante. Con conciencia plena de lo que hacemos. Es decir, cuidando nuestra vida, cuidando nuestro camino, cuidando lo que hacemos, cuidando nuestra salud, cuidándonos a nosotros mismos. Entonces cambiamos curación por recuperación. La palabra aceptación, sí, a veces hay personas a las que le cae un poquito antipática, ¿no? Lo más inteligente es darnos cuenta de que aquello que no tiene solución no es problema. Esta mañana se lo decía a una persona. Mire usted, si no tiene solución, no es ningún problema. Y se queda así un poco pensativo y dice, bueno, pues tienes de razón. Y bueno, pues ¿qué es así? Lo que no tiene solución no es problema. Entonces, lo que es problemático es cuando nos empeñamos RQR en soluciones inadecuadas, ¿no? Entonces, pues efectivamente, el dolor crónico muchas veces cuando viene es para quedarse, ¿eh? ¿Vale? Una persona con dolor crónico dijo una vez, mire, que a mí esto me enseñó mucho, mire, aunque seamos incurables, no somos incuidables, ¿eh? Entonces vamos a cuidar a la persona con dolor crónico, ¿eh? Y claro, entonces se va construyendo una concordia terapéutica, una relación en la que el paciente empieza, voy a decir aquí paciente, porque la palabra paciente tiene varias acepciones. Claro, cuando digo paciente no lo digo como persona pasiva, no, en absoluto, lo digo como persona doliente. Porque la relación médico-enfermo se construye desde la ética del cuidado a una persona que sufre. Entonces, eso es imprescindible para entender. Por eso, sin pacientes no hay médicos, ¿eh? Y sin médicos no hay pacientes. Son dos términos, igual que sin padres no hay hijos, sin hijos no hay padres. Son dos antónimos complementarios, es decir, que hablan de una relación. Bien, pues entonces el paciente empieza a sentirse comprendido, ¿eh? Y empieza a trabajar en esa, sí, en esa aceptación, en saber que esto es lo que hay. Pero es curioso porque a una persona con dolor crónico le dices, vamos a trabajar por mejorar un 10%. Se le ilumina la cara. O sea, le ofreces un 10% de mejoría y el paciente se alivia y dice, vamos a por ello. Entonces eso, tenemos que ir pasito a pasito por pequeñas mejorías, ¿eh? Y entendiéndolo como un problema complejo de salud que hay que tratar el aspecto biomédico, pero hay que tratar la subjetividad y hay que tratar el entorno social. Hay un concepto que yo creo cada vez veo que es más importante, que es el concepto de tríada médica, ¿eh? Entonces, la medicina es una tríada, tiene tres dimensiones. Está la dimensión de la patología, que es lo que nos enseña en la facultad, la fisiopatología, todas estas cosas, la anatomía patológica, pero hay otras dos dimensiones que son muy importantes, la patología y luego está la dimensión de la dolencia, ¿eh? De la dolencia, es decir, de la expresión del malestar, de cómo la persona que sufre una patología expresa su dolencia, la patoplastia, que eso es muy importante. Y luego está la tercera dimensión, que es la condición de enfermo, ¿eh? Enfermo, recuerdo que viene del latín, y de infirmitas, el que no está firme, el que es vulnerable, el que está que se cae. Entonces, es esa dimensión social, ¿eh? Entonces, la dimensión biomédica, la dimensión de la subjetividad y la dimensión social del rol de enfermo. Por ejemplo, las personas con fibromialgia sufren mucho porque no se reconozca socialmente su condición de auténticas personas con una patología, ¿eh? Pues ahí tenemos mucho, mucho que trabajar.
Oye, pues ahora que nombrabas la fibromialgia, Martín, aprovecho para preguntarte, porque yo creo que yo como dermatóloga, que tengo poco conocimiento sobre estos temas, pues es verdad que todo el rato te escuchaba hablar y yo como paradigma de dolor crónico me imaginaba todo el rato las pacientes que veo en consulta con fibromialgia, ¿no? Entiendo que es el cuadro más representativo de dolor crónico y no sé si hay algún otro cuadro que sea interesante conocer.
Sí, sin duda la fibromialgia es lo más representativo del dolor crónico no ciplástico. Luego está el gran terreno de las cefaleas, ¿eh? Las cefaleas crónicas, pero bueno, yo no soy neurólogo y no quiero aquí entrar, que es un terreno muy específico de la neurología y los neurólogos con esto son muy rigurosos, ¿no? Tipificar los distintos tipos de cefaleas, pero suele haber una comorbilidad entre fibromialgia y los distintos tipos de cefaleas. Luego hay otro gran grupo que es el de las lumbalgias, ¿eh? Los dolores axiales bajos, ¿eh? Las lumbalgias, las lumbociatalgias, lo que a veces se conoce como espaldas fallidas, ¿eh? Personas que tienen dolor y que esto es una causa muy frecuente de baja laboral y de incapacidad laboral. Luego hay otro terreno que es el de las neuralgias faciales. Otro, por ejemplo, el dolor regional complejo, que es cuando duelen habitualmente pues, los brazos, las manos o los pies, ¿eh? Por una alteración del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso simpático, con afectación también en todo ese aspecto más vegetativo del dolor. Son dolores muy, muy intensos. Y luego, claro, el dolor pélvico. Es que, claro, esto es como, no quiero decirlo, pero lo voy a decir, es que es casi como la casa de los horrores. Porque hay una carta de dolores crónicos que es tremenda. ¿Eh? Es tremenda y son personas que lo pasan. Entonces, por eso hay que avanzar en medicina del dolor.
El síndrome de fatiga crónica, ¿no? Que está un poco...
Sí, el síndrome de fatiga crónica a veces es autónomo y predomina solo la fatiga, pero es muy frecuente que sea comórbido con dolor nociplástico. Y mira, fíjate, Ana, como eres dermatóloga, un día salía en el grupo para hablar de la alodinia, que es esta alteración, porque claro, cuando hay alteraciones del dolor, una cosa es la hiperalgesia, que quiere decir que cuando tienes un estímulo doloroso te duele mucho más de lo habitual, pero luego hay otro muy curioso, que es la alodinia, y es que el estímulo táctil se transforma por una especie de cortocircuito en estímulo doloroso. Pues una vez decía una enferma, ¿no? Una paciente, decía, es que claro, el dolor de piel es una cosa curiosísima. Entonces, a la alodinia le llamaba dolor de piel, ¿eh? ¿Qué es esto? Que claro, que te tocas un poquito y el tacto se transforma, y yo creo que está, no sé si desde la dermatología tiene sentido esto, pero yo creo que atinó esta persona, ¿no? El dolor de piel.
Totalmente, de hecho en dermatología no solo tenemos eso, también tenemos también en toda la zona de las, o sea, las vulvodinias, las glosodinias, es decir, claro. Personas que les empieza a molestar muchísimo la boca o la zona de la lengua sin motivo aparente, la zona de la vulva, ¿no? Y que no encontramos una causa para ese dolor tan marcado de la vulva. Es muy complejo, ¿eh? En mucosas, no solo en la piel, sino también en las mucosas, que es como una piel modificada.
Claro, va todo esto en la línea del dolor nociplástico, ¿eh? De ese dolor de enfermedad. Fíjate, una vez una persona con alodinia, era curioso porque... le dolía cuando le acercabas la mano, sin llegar a tocar, ya percibía dolor. Es decir, percibía dolor solo con la proximidad, la anticipación de que le vas a tocar. Y esto es muy interesante porque ahora la psiquiatría, una línea de evolución muy interesante de la psiquiatría, es la psiquiatría en activa, ¿eh? Que pone un poco el foco en que los estados mentales son estados dinámicos. Claro, la mente no tiene ningún sentido si no es en animales, y los animales nos movemos. Eso es lo que nos define, los animales nos movemos. Entonces, la mente como función biológica tiene que ver, sobre todo, en la función de planificar el movimiento y anticipar el estado del mundo. Entonces, esta persona que le dolía con solo aproximar la mano sin llegar a tocarle, su sistema nervioso estaba anticipando una sensación de tacto, y le bastó con anticipar la sensación de tacto para que se desencadenara ya el estímulo doloroso alodínico. Esto es muy, muy curioso.
Wow, sí, sí, merece la pena, ¿no? Yo creo que al final todos estos fenómenos así tan llamativos nos dan pistas para por dónde ir, ¿no? En investigación. No sé si no recuerdo bien, igual mi hermana como dermatóloga o tú, Martín, con el premio Nobel que dieron en 2021 con un tipo de receptores, no sé si era receptores de la piel.
Sí, realmente no te sabría decir el detalle, pero efectivamente hay un campo de investigación creciente, sí.
Bueno, y cogiendo un poco de tu artículo, Martín, y ya hilando un poco con esta parte de la psiquiatría narrativa, tú dices que la corporidad vivida, bueno, lo explicas desde esta visión, ¿no? La corporidad vivida, el soma, no es un mero cuerpo biológico, sino que es un cuerpo biográfico. Y en la vivencia del cuerpo biográfico, la memoria del daño padecido por la persona en cualquiera de sus tres dimensiones, que has explicado, ¿no? La biológica, la psicológica o social, se implica con la vivencia del daño corporal. No sé si pueden desarrollarnos un poquito más esta parte, sí. Y también sé que además tú lo tienes esta mirada, ¿no? Desde la filosofía, que nos puedes explicar de ello.
Este es un concepto básico de la fenomenología de la corporeidad. Se suele decir de la corporeidad, entendiendo por corporeidad la vivencia del cuerpo vivido, ¿eh? Podemos cerrar los ojos y movemos las manos. Entonces, esa vivencia que yo tengo de mi cuerpo moviéndose en el espacio, ese es mi cuerpo vivido, ¿eh? En alemán se diferencia, por ejemplo, Körper, que es el cuerpo físico, ¿eh?, el que estudiamos en la anatomía, y Leib, ¿eh?, que es el cuerpo vivido, ¿eh?, el cuerpo vivido. A mí me gusta llamarlo cuerpo versus soma, ¿eh?, aunque a veces soma ha tenido otras acepciones, pero así nos aclaramos más. Entonces, claro, el dolor nociplástico sin duda está en el soma. De la misma manera que el dolor nociceptivo lo proyectamos más en el cuerpo físico, pero el dolor nociplástico está en el soma, ¿eh? Y claro, la experiencia subjetiva del cuerpo tiene que ver con la biografía más que con la biología. La biografía entendida como vida propia vivida a través del tiempo, la temporalidad, vivida a través del lenguaje, el relato que yo hago de mi cuerpo. Cuando atendemos a una persona, por ejemplo, con trastorno dismórfico corporal, pues lo sabemos, o con un delirio somatomorfo, ¿no? Personas que están, tienen, están preocupadísimos porque no, si yo tengo la nariz muy larga, o es que tengo la mandíbula de una manera desproporcionada. Claro, esas son personas que están viviendo su corporeidad de manera patológica. Y este es un concepto clave para trabajar con personas con dolor nociplástico, que se den cuenta de que estamos trabajando sobre el soma y no tanto sobre el cuerpo. Entonces, por eso podemos, si pillamos el concepto de soma, nos damos cuenta que hay palabras que duelen, hay gestos que se me clavan en el corazón. Podemos entender que en grupoterapia una persona habla de sus dolores y a otra persona le empieza a doler más su cuerpo, ¿eh?, por esa resonancia de las palabras en su soma, ¿eh? Es el terreno de la subjetividad que rueda en el lenguaje, que rueda en la memoria, ¿eh?, que en la memoria y en la temporalidad, ¿eh?, porque antes hablábamos del estrés postraumático y parece que se vuelve a hacer presente el trauma, pero la temporalidad hacia el futuro, la protección hacia el futuro, que este es otro concepto de la fenomenología, el de protección, nos ayuda a entender la fatiga crónica. ¿Por qué una persona está agotada solo de pensarlo? Solo de pensarlo. ¿Por qué? Porque su soma ha hecho una protección hacia el futuro de la tarea que tiene por delante y esa persona está totalmente incapaz, ¿eh? Esto es muy importante en la fenomenología clínica, ¿eh?, que es un aportes que nos hacen los filósofos desde el estudio detallado de la vivencia, decía Husserl, el padre de la fenomenología, a las cosas mismas, ¿no? Entonces, en último término, la medicina del cuerpo es medicina de la corporeidad, y de manera secundaria del cuerpo anatómico, del cuerpo físico.
Bueno, qué bonito. Da gusto escucharte, ¿eh, Martín? Y no sé si querías seguir o te cortaba, ¿verdad?
No, yo creo es que, claro, estos son temas ya un poco más frikis que a lo mejor ahí sí que nos perdemos. Pero hay un filósofo, un fenomenólogo español muy importante, Agustín Serrano de Haro, que ha trabajado, bueno, de una manera magistral el dolor, ¿eh? Lo que pasa es sobre todo se ha focalizado en el dolor más clásico, pero falta por hacer todavía una fenomenología del dolor nociplástico. Igual que, bueno, pues modelos antropológicos, la que antes mencionábamos es las cuestiones de la psiquiatría antropológica, ¿no? Pues hay, bueno, de los clásicos, ¿no?, de Bisbanger y toda la antropología que fue heredera del pensamiento de Heidegger, de la hermenéutica. Son cosas que nos podrían llevar para otros podcasts. Pero hay modelos antropológicos a día de hoy, por ejemplo, el de Javier San Martín, que yo es el que sigo, fundamentalmente, que hace una antropología a tres niveles. Una antropología desde abajo, desde lo biológico, desde arriba, desde los aspectos culturales y espirituales de la antropología, y desde dentro, que es la antropología que se hace desde la fenomenología. La antropología, claro, una antropología filosófica. Y Tomás Domingo, que es otro filósofo muy interesante en estas cuestiones, trabaja una bioética narrativa, ¿eh? Entonces, es un filósofo que está trayendo al campo de las ciencias de la salud, pues aportes muy importantes de hermenéutica, sobre todo de un gran filósofo que es Paul Ricoeur. Bueno, pues hay solapamientos interesantísimos entre estas dos corrientes tan importantes. No olvidemos que los griegos esto lo tenían más fácil, porque los griegos no diferenciaban tanto entre médicos y filósofos, sobre todo durante el helenismo, ¿no?, todas las escuelas helenistas de
el epicureísmo, el estoicismo, que hemos heredado mucho de ellas en psicoterapia.
Bueno, yo lo que heredo de esto es que veo que me tengo que poner al día con la filosofía y invitarte a que hagamos ese podcast sobre psiquiatría antropológica y podamos profundizar un poquito más en esto, porque sin duda yo creo que da muchas respuestas, ¿no? Yo creo que comprender, tener esta visión con esta perspectiva, ¿no? Me parece como, en el fondo, alivia también, ¿no? Yo escuchándote con toda esta parte del soma que has explicado, jope, es que explica muchas cosas y al propio sujeto también le libera de alguna manera, yo pienso.
Sí, son claves para comprender, ¿eh? Sí, y esto las personas con dolor crónico lo necesitan mucho porque sufren el dolor, sufren la incomprensión, sufren el estigma, ¿eh? Y además un estigma especialmente doloroso. Porque, bueno, estar estigmatizado un poco la gente de la calle y tal, pues es incómodo, pero cuando sufres la incomprensión y el estigma por parte de los propios profesionales sanitarios, eso es mucho más doloroso. Es mucho más doloroso cuando a veces me dicen, es que cuando ven fibromialgia en mi diagnóstico ya me tratan de otra manera. Eso es muy triste. A veces hablamos en medicina de los MUS, ¿no? Los Medical Unexplained Symptoms, ¿no? Los síntomas médicos inexplicados. Pero a lo mejor el problema no está en que el síntoma es especialmente complejo, sino está en que estamos haciendo una medicina empobrecida, una medicina miope, ¿eh? La dimensión biomédica es fundamental en medicina, pero recordemos que es una de las tres. Hay otra dimensión, que es la de la subjetividad, y otra que es la social. Entonces, si queremos hacer medicina en condiciones, hay que hacer medicina en tres dimensiones, ¿eh? No en una dimensión.
Claro, el problema es que hacer medicina en tres dimensiones dentro del ámbito de la sanidad pública cuando no tienes tiempo ni de hacerlo en una sola dimensión.
Ya, bueno, ahí bueno, es un problema, pero...
Es decir, que el médico a veces se va ya a como a la parte también, en el fondo, la que se puede aterrizar, ¿no? Y es como, bueno, no es que no sea de mi competencia y no es que no piense que haya este componente, sino que yo como profesional médico no puedo dar respuesta a esto. Bueno, también por eso en salud mental trabajamos en grandes equipos, ¿no? Y nosotros en realidad la salud mental no la entendemos nunca jamás como la figura principal del psiquiatra, sino que solo entendemos la salud mental dentro de esos grandes equipos, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, trabajador social, enfermeros.
Sí, ¿no? Tenemos que tomar un poquito de distancia y como ciudadanos ser capaces de construir un sistema público de salud sostenible, justo, basado en la ciencia... basado en la ética, tenemos que atrevernos a mirar desde lejos y no empeñarnos en reproducir errores del pasado. Sí, es el tema que tenemos ahora como ciudadanos también, ver qué hacemos y cómo recuperamos un modelo de salud pública, de sanidad pública, ¿no?
Sin duda. Bueno, Martín, vamos a tener que ir acabando. Yo te quería lanzar ya dos preguntas para este final. Una es si desde tu perspectiva, ¿no? Trabajando en los años que llevas ya trabajando en la psiquiatría del dolor, ¿crees que se sigue evolucionando? ¿Estamos avanzando más o menos rápido, ¿no? En todas estas incógnitas que hemos mencionado en un campo, repito, complejo? O sea, ¿crees que vamos a, ahora con la inteligencia artificial, vamos a avanzar todavía más rápido? Y la segunda pregunta es si hay algún mensaje así final que tú quieras dar. Aquí nos suelen pedir tips y consejos, algo que ya sabes que los psiquiatras y los psicólogos pues nos genera cierto rechazo, pero bueno, no sé si serían tips o consejos o por lo menos alguna recomendación o sugerencia o comentario final que quieras hacer.
Bueno, pues nada, primero agradeceros de todo el corazón, que me hace mucha ilusión participar en vuestro podcast. Recuerdo una vez una compañera que me dijo, he escuchado un podcast de la piel a la cabeza con una tal Rosa Molina, te mencionaba, te digo, hola, si es amiga mía, tal. Y me dijo, oh, ¿qué conoces a Rosa? Digo, sí. Y entonces me sentí importante. Bien.
A mí, los oyentes saben que aquí lo importante, la que se siente importante soy yo, tener la suerte de tener a Martín de amigo.
Sí,
y además, Martín, que sepas que te ha nombrado Rosa en muchos podcasts, cuando habla del concepto cerebros, mente, etcétera. Pero tú se lo dices a Martín, porque si Martín me escucha explicarlo, dirá, pero que no ha explicado nada. Mejor no nos escuche.
Bueno, que una gran enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Y un poco, fíjate, así como resumen, ¿no? Mencionado la inteligencia artificial y cómo está la medicina del dolor y concretamente la psiquiatría del dolor.
estamos en un momento interesantísimo porque estamos en el momento de construir teoría en psiquiatría del dolor. La medicina del dolor tiene una tradición mucho más larga, la psicología del dolor también tiene una tradición muy larga y muy sólida, pero en la psiquiatría del dolor estamos en el momento de construir teoría. Hay por ahí un artículo clásico que es algo así como la P olvidada en la formación del psiquiatra, y es la P de Pain. De hecho, los psiquiatras nos han enseñado muy poco sobre el dolor. Tenemos que construir teoría, con lo cual los que tenemos aquí, así está ese ramalazo un poco teórico, yo estoy encantado con estas cosas. En primer lugar, ¿no? La inteligencia artificial, pues claro, eso va a aportar mucho a la medicina. Está aportando, por ejemplo, esto lo conozco muy superficialmente, pero en la programación de los neuroestimuladores, ahí se utiliza mucho en medicina del dolor los estimuladores de los cordones posteriores y de distintas estructuras del sistema nervioso, ¿no? Para modular la transmisión. Pues bien, con sistemas de inteligencia artificial, hasta donde tengo entendido, está habiendo avances muy importantes y lo sabrá sin duda en lo sucesivo. Y para terminar, no sé, pues yo diría frases de las que me han enseñado las personas con dolor crónico.
Y hay una persona a la que atiendo y a la que aprecio mucho, que me va a acabar cobrando derechos de autor porque repito muchas cosas. Dice esta mujer, dice, es que a veces no necesitamos que nos levantéis, necesitamos que os tumbéis a nuestro lado. Es decir, tenemos que compadecernos del paciente, pero con una razón compasiva. Tenemos que ser capaces de sufrir con el paciente y sufrimos con el paciente, pero tenemos que mantener la cabeza fría para ayudarlos desde el conocimiento científico. Y luego lo que mencionaba antes, ¿no? Aunque seamos incurables, no somos incurables. La clave de la medicina está en la relación paciente-médico y tenemos que ser capaces de que esa relación sea una relación de cuidado. ¿Cómo cuidamos? Desde la ciencia, a través de las palabras, a través de la mirada, a través de la escucha. La psiquiatría se hace con las orejas, escuchando, ¿no? Entonces, vamos a cuidar a las personas con dolor crónico y a mantener esa esperanza, ¿no?
Oh, Martín, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Ha sido una... Vamos, Rosa llevaba toda la razón y se ha quedado corta. Yo estoy ya deseando grabar una segunda parte sobre conceptos, como dices tú, más teóricos, que a los que nos gusta toda esta parte más teórica, más abstracta, pues yo he disfrutado muchísimo escuchándote, estoy segura que nuestros escuchantes también. Y nada, gracias por toda esta parte tan humanista, ¿no?, que aportas a la medicina, que es tan importante y a veces se nos olvida en el día a día, como bien decía Rosa, solo vemos una dimensión que es la que nos permiten muchas veces por tiempo, pero hay que, oye, no quejarse, sino intentar ser proactivos, como has hecho tú, actuar, complementar. O sea que gracias, gracias, gracias de corazón por estar hoy con nosotros, porque ha sido una delicia, de verdad, una auténtica delicia escucharte.
Sí, totalmente, Martín. Y es verdad que yo he dicho esta parte que trabajamos solo en una dimensión, pero en realidad yo creo que los médicos esta parte humanista la llevamos, y a veces incluso sin darnos cuenta, yo digo, ¿no?, hay pacientes y personas que vienen a una consulta que no tienen un tratamiento farmacológico y me tiro media hora hablando con ellos, y en el fondo ahí estamos haciendo ese acompañamiento, ¿no?, en un espacio neutro, donde no les estás juzgando, estás comprendiendo, validando y haciendo ese camino con ellos, ¿no?, porque a veces efectivamente no tenemos la solución, pero yo creo que ese trabajo que a veces, ojo, no se valora, porque hay algunas personas que no tienen, sobre todo la gente a lo mejor más joven, que pueden no entender esta parte, ¿no? Es como, no he hecho nada, y a lo mejor están 40 minutos con esa persona. Es que ese discurso que emerge entre esas dos personas, ¿no?, en este caso el psiquiatra y la persona, ya está haciendo un trabajo, ¿no? Y el trabajo se ha hecho en esa consulta y también cuando la persona se va a casa, porque esas preguntas que tú has formulado están poniendo ese otro cerebro a trabajar, ¿no? Y hacer un trabajo reflexivo que a lo mejor no ha tenido oportunidad de hacer con su padre, con su hermano, con su pareja, que a lo mejor solo tiene una parte, ¿no?, de la evaluación de lo que le sucede, y además entran en continuo conflicto, ¿no?
Genial.
¿Qué?
Muy bien, pues nada, un placer y nada, pues hasta que queráis.
Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Un abrazo. Gracias. Y a todos los que estáis detrás de los micros, ya sabéis que si os ha gustado esta entrevista, Martín, que estoy segura que sí, dejadnos 5 estrellitas, porque ya sabéis que es la forma de que mucha más gente aún los escuche. Y gracias por estar ahí. Nos escuchamos el próximo viernes. ¡Hasta luego! Don't
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.